Seguimos en Cope Más Valladolid, 12:30 de la mañana. Ahora con más calma quiero felicitar el año a todos los oyentes. Que un servidor se incorpora hoy 7 de enero después de Reyes, después de un poquito de descanso que ha sido necesario, pero volvemos con mucha fuerza para tratar temas de rigurosa actualidad y que afectan a los vallisoletanos, también a los castellano-leoneses y en este caso a ambos, ¿no? Como estamos hablando, porque hemos conocido en la redacción esta misma mañana gracias a la Asociación de Usuarios del AVE de Segovia que a finales de diciembre Renfe ha hecho un cambio de los abonos y a día de hoy no se está pudiendo aplicar el descuento de la Junta de Castilla y León, ese descuento que sumaban ya a descuentos del Estado, del Ministerio, que hacía muy asequible viajar en la alta velocidad, pero esos usuarios se están encontrando que ahora mismo en Castilla y León no se puede aplicar la rebaja de la Junta, la rebaja autonómica, podríamos decir. Estamos consultando a la consejería también qué ha ocurrido, pero queremos conocer la versión, por supuesto, de esos usuarios y por eso quiero saludar a la que nos ha dado la voz de alarma, que ella es Silvia García, es la presidenta de la Asociación de Usuarios de AVE de Alta Velocidad de Segovia. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año para todos.
Feliz año, Silvia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sido una sorpresa para vosotros encontraros esto?
Bueno, últimamente estamos acostumbrados a que Renfe, en el último Consejo de Ministros, siempre nos hace, bueno, pues la renovación. Últimamente estaba haciendo la renovación, bueno, de los descuentos que tenemos y, bueno, pues este año ha amanecido con un nuevo abono, en realidad dos nuevos abonos, uno que llama Pase Vía y otro que se llama Abono 1030. Uh-huh. Realmente el Pase Vía está pensado inicialmente pues para los usuarios más recurrentes, donde van a conseguir un mayor descuento haciendo viajes. Los primeros viajes pues serían más caros y los últimos viajes, pues los que hicieras al final del trimestre, pues ya serían incluso más baratos que lo que estábamos teniendo en el ejercicio 2025. Yeah. El problema es que esto lo ha lanzado el 23 de diciembre, bueno, sin consenso con nadie y, bueno, pues la Junta de Castilla y León no ha podido enlazar en este nuevo abono sus descuentos. ¿Plazo para hacerlo? Lo desconocemos. No hay manera de saber en qué plazo habrá. Entonces, a día de hoy, los usuarios recurrentes, a través de los grupos que tenemos de Telegram, lo que estamos hablando es que a día de hoy la gente está utilizando los abonos que había comprado en el año 2025 y que valen hasta el 31 de enero del 2026, con precios de 2025, pero el que no tenía el abono cogido y ha tenido que usar el pase vía, pues está viendo que al menos el precio como mínimo es el doble de caro de lo que era en el año 2025. Y luego en el pase 1030 el problema es que tienes que formalizar por la web y luego te aparecen los abonos en la app, o sea, hay una desconexión entre la web y el app total y esto, bueno, nuevamente demuestra la precipitación por parte de Renfe en sacar algo sin que estuviera comprobado, ¿no?, para los errores.
Claro, porque para que todos lo entendamos, Silvia, ¿cuál es la diferencia de precio de que se aplique o no ese descuento de la Junta?
Pues mira, la Junta de Castilla y León, a los que somos empadronados en Castilla y León, nos descuenta un 25%, pero es un 25% sobre el precio base, lo que quiere decir que al 50% que teníamos en el año 2025, estaríamos hablando hoy que nos costaría la mitad. Con lo cual, bueno, pues este incremento de precios se nota mucho. A nosotros en Segovia lo notamos mucho, evidentemente en Valladolid se nota más, porque el abono en Valladolid pues cuesta un poquito más del doble. Entonces, claro, esto al final, para el bolsillo de los trabajadores y estudiantes, pues se nota mucho, ¿no? Y sobre todo, pues la indefensión, el no saber qué podemos hacer, el no saber cuándo se va a poder aplicar el descuento de la Junta de Castilla y León y sobre todo la falta de entendimiento entre las administraciones públicas.
Uh-huh. A una de esas usuarias le contestaba Álvaro Fernández Heredia a través de la red social X, antes llamada Twitter. Álvaro Fernández Heredia, recuerdo, presidente de Renfe, y dentro de la respuesta alegaba que el descuento de la Junta de Castilla y León está esperando la autorización de la Junta y invitaba a la usuaria a dirigirse a esta administración. ¿Se ha dirigido también la asociación, Silvia, a la consejería?
Sí, nosotros estamos intentando contactar con alguien de la consejería, pues que nos diga cuándo va a ser. Pero claro, realmente esto salió el 23 de diciembre, que se aprobó en el último Consejo de Ministros y ya en periodo vacacional para cualquier otra administración pública que no tuviera conocimiento de este abono, como no lo tenía, como tampoco lo teníamos nosotros. Para que te hagas una idea, nosotros mismos el día anterior, el 22, nos reunimos con el director institucional de Renfe, la Asociación del AVE de Segovia, y no nos facilitó la información de que fuera a salir un nuevo abono al día siguiente, ¿no? Que ahí estaban estudiando algo, pero que todavía no podían anticiparnos nada. El problema es que esto se ha sacado de forma precipitada, no está cerrado, hay muchas incidencias y realmente los usuarios, pues no sabemos si la mayoría de la gente ahora tiene cogidos los abonos a través del pase vía, pero realmente si el descuento de la Junta, pues no se aplica, pues va a salir más barato hacerlo a través del abono 1030, que como te digo, hay que hacerlo a través de la página web para luego poder ver tus billetes en la APP. Y bueno, y para que lo entienda todo el mundo, los que estamos todo el día subidos en el tren, pues al final lo que usamos es la APP, que vamos con el móvil y podemos coger los billetes y
Claro.
demás. No se permite la multiformalización cuando nosotros somos viajeros que normalmente utilizamos los mismos horarios siempre, cada uno con su frecuencia, y bueno, pues está, bueno, pues muy, muy, muy con pinzas cogido todo, ¿no? Entonces, bueno, realmente nosotros esperamos que Renfe se ponga las pilas y que también se ponga a hablar con las administraciones, que como en el caso de Castilla y León, que somos la única comunidad autónoma que da este descuento para los usuarios, apostando pues por el retorno de toda la gente esta que se había ido principalmente a Madrid y que volviera a Castilla y León, pues al final tú no puedes estar con esta incertidumbre y esperamos pues que la consejería realmente pues tome cartas en el asunto y lo pueda aplicar lo antes posible y nos mantenga informados.
Mira, Silvia, voy a pedir que te mantengas en antena con nosotros porque hemos recibido ya una respuesta ahora en directo de Laura Paredes, que es la directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, acerca de este asunto que estamos hablando de los abonos. Escuchamos a Laura.
En relación a los nuevos bonos que ha incorporado Renfe, el pase vía y el bono 1030, que han entrado en funcionamiento desde el 1 de enero de 2026, la Junta de Castilla y León ya está trabajando en la incorporación de esos nuevos bonos en el convenio que tenemos actualmente firmado entre Renfe y la Junta de Castilla y León para que todos los ciudadanos de Castilla y León puedan verse beneficiados de estos nuevos bonos. Todavía no se han podido incorporar porque tenemos que hacer las adaptaciones jurídicas, las adaptaciones tecnológicas y las adaptaciones en los sistemas, sobre todo informáticos de Renfe y de la Junta de Castilla y León, para que puedan hacerse efectivos estos bonos en la venta a los viajeros. Es cierto que si hubiéramos tenido información previa por parte de Renfe antes del 23 de diciembre, que es cuando conocimos esta noticia, hubiéramos podido trabajar de manera conjunta para que desde el día 1 de enero que se han puesto en funcionamiento se aplicaran a todos los ciudadanos. Pero bueno, ya estamos trabajando en ello y desde la Junta de Castilla y León vamos a intentar que a lo antes posible todos los viajeros tengan la posibilidad de tener el 25% de descuento que aplica la Junta de Castilla y León para los viajeros recurrentes en los bonos de Renfe. En este caso sería el bono vía y el bono 1030.
Pues esto comentaba Laura Paredes, directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León. Silvia, por lo que acabamos de oír, ¿no? En este audio ya están trabajando desde la Junta para poder aplicar su descuento y, como bien mencionabas en la entrevista, ¿no? Que les ha pillado un poco a contrapié a la administración autonómica.
Claro, o sea, ellos les ha pillado ya prácticamente de vacaciones y obviamente todas estas cosas requieren, como ha dicho Laura Paredes, de un desarrollo, bueno, pues jurídico y demás dentro de lo que es la propia Junta de Castilla y León, pero al final los que pagamos siempre somos los usuarios, ¿no? Que bueno, entre las administraciones no se han hablado, esto si se hubiera hecho con antelación, pues la Junta de Castilla y León hubiera podido meterse. Y nosotros nos hubiéramos encontrado estos descuentos ya puestos y aplicados. En el abono 1030 sí que aparece el descuento de la Junta de Castilla y León, porque bueno, es más fácil hacerlo en ese, bueno, pues en ese abono que es más parecido a uno que teníamos antes, que era de 1045. Y bueno, lo que pasa es que lo que hablamos, ¿no? La precipitación y al final, pues el que lo pagamos siempre los mismos, ¿no? Los usuarios.
Pues Silvia García, esperemos que esa situación se arregle cuanto antes y se puedan seguir bonificando desde la Junta de Castilla y León a esos usuarios habituales que tanto necesitáis este tipo de descuentos para poder hacer rentable una vida aquí en Castilla y León y el trabajo en otra ciudad, como puede ser, por ejemplo, Madrid. Silvia García, presidenta de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Segovia, gracias por atender a COPE Valladolid.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por nuestros problemas.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y ya lo mencionaba que estamos de vuelta de la Navidad, ya se apagan esas luces que han estado iluminando nuestra ciudad y la provincia de Valladolid por ese motivo navideño, la rutina ya vuelve a imponerse, pero cuando ocurre eso en Valladolid, en nuestra provincia, tenemos ruidos y es que los motores despiertan a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Y es que aquí el invierno se celebra sobre dos ruedas, estamos hablando de una nueva edición de Pingüinos que un año más regresa aquí a Valladolid, a la capital del Pisuerga. Ya son 43 ediciones de Pingüinos para demostrar que ni el hielo ni el calendario van a poner freno a una de las concentraciones moteras más emblemáticas de España. Un evento que no solo desafía el invierno, sino que sigue evolucionando, creciendo y reinventándose. ¿Y cómo afecta y cómo va a viajar Pingüinos por nuestra provincia? Pues vamos a saludar a Moisés Santana. Él es el diputado provincial del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo y presidente del Patronato de Turismo de la Diputación. Moisés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, oyentes de Cadena COPE. Feliz Navidad a todos, feliz año nuevo.
Feliz año y feliz Navidad, por supuesto. Oye, ¿cómo afecta un evento como Pingüinos a la provincia de Valladolid?
Pues afecta muy positivamente. Dese usted cuenta que vienen cerca de 41.000 personas que nos visitan durante este fin de semana, desde ya mismo hasta el domingo. Y qué mejor duda, qué mejor aprovechamiento que esos magníficos moteros que son embajadores de la provincia de Valladolid. Así es.
Aquí
una
se
provincia
les...
de Valladolid. Ajá. Que respira cultura, turismo, tradiciones y que esos moteros son los principales embajadores.
Claro. Aquí se les recibe con los brazos abiertos. Oye, ¿qué actividades tiene pendiente la Diputación para todos ellos?
Pues estaremos todo el fin de semana desde hoy. Hoy a las 10 de la mañana el presidente de Diputación, Conrado Iscar, ha inaugurado una actividad nueva, una actividad donde la provincia de Valladolid tiene una especial trascendencia, como es Sprint Pingüinos. Esta mañana, bajo un manto de nieve en el cubo, en la granja, la sede de la promoción agroalimentaria de la marca de Alimento de Valladolid,
sí.
Pues presentábamos una actividad que es Sprint Pingüinos Novedad, y donde el presidente daba la bienvenida, tomábamos un café, charlábamos con moteros de Bilbao, con moteros italianos, con moteros de Valladolid. Había una treintena de moteros ya de distintas procedencias, de tanto a nivel de España como europeo, y la salida para ir a la provincia, nunca mejor dicho. Iban a Castillo Fuensaldaña a visitar ese maravilloso castillo,
sí.
Donde alberga una cantidad de encuentros, una cantidad de historia que los propios moteros van a ser ellos los que van a ser los mejores embajadores de
claro.
Castillo.
¿Pero en qué consiste Sprint Pingüinos? A ver, Moisés, que yo me enteré bien.
Sprint Pingüinos es una iniciativa donde la Diputación de Valladolid colabora. Se pretende reforzar la promoción de la provincia, su gastronomía y su patrimonio cultural. Uh-huh. En el marco de este encuentro motero. Un encuentro motero, como decía, reúne más de 40.000 personas, donde pretendemos dar a conocer a través de la provincia de Valladolid una extensa programación de actividades que combina turismo, cultura, enogastronomía, y ocio por la provincia de Valladolid.
Ya.
Insisto, dio esta mañana el presidente la bienvenida y la salida, y están ahora mismo en Fuensaldaña. De Fuensaldaña se trasladarán con muchas precauciones, ¿sí? Porque la mañana de hoy está cruda en Valladolid.
Por el clima.
Y de ahí se van a visitar bodegas, y acaban a media tarde en la ciudad de Valladolid, pero la primera parada es Fuensaldaña y la zona de bodegas de la de Ocigales, por supuesto.
Qué bueno, pues esta gran novedad de este año, Spring Pingüinos, para vender lo nuestro, para vender esos productos de nuestra provincia, también para vender el enclave, el turismo rural, ¿no?, que podemos tener aquí nosotros por Valladolid. Y es una gran oportunidad, porque como bien acaba de decir Moisés, es que hay más de 41.000 inscritos, más de 40.000 moteros que van a venir aquí, y hay que aprovecharlo. ¿Cuánto tiempo de antelación se trabaja la organización de Pingüinos por parte de la Diputación, de vuestras actividades?
Pues venimos trabajando desde el mes de septiembre. El mes de septiembre, octubre, a poco de volver de las vacaciones estivales, estamos trabajando Pingüinos, porque no cabe duda que es un marco incomparable para mostrar al resto de personas que nos visitan lo que es la provincia de Valladolid. Uh-huh. Una edición de Pingüinos donde no puede faltar la marca Alimento de Valladolid, la marca Milla de Oro, el vino, y por supuesto esa promoción de nuestros centros turísticos que tenemos a lo largo y ancho en la provincia de Valladolid.
Claro.
Durante el fin de semana, esas tres características, esas tres marcas, como es Alimento de Valladolid, Milla de Oro, el vino, uh-huh, y centros turísticos, van a estar presentes en Pingüinos, en Pingüinos Arena, y todos los moteros que vengan pues van a conocer de primera mano lo que la provincia de Valladolid ofrece al resto de España y al resto de Europa, exactamente.
Para ello también, imagino, Moisés, es importante la buena comunicación con los organizadores, ¿no?, con el Club Turismoto, que al final son los que se encargan de diseñar el cartel con los que tenéis que cuadrar, digo, para poder incluir vuestras actividades.
Por supuesto, desde la Diputación de Valladolid, con todo organismo, con toda asociación que fomente el turismo, que fomente la cultura, fomente la tradición en la provincia de Valladolid, estamos abiertos, hablamos con un montón de asociaciones, con un montón de organizaciones, y en este caso pues toca hablar con Turismoto, con la parte visible de Turismoto. Es Navas, pero detrás de Navas hay muchas personas que trabajan por y por que esta concentración sea lo que es 43 ediciones, cada vez más consolidada. Ya no habla de números, sino habla de organización, una magnífica organización, y la Diputación de Valladolid está ahí detrás de ellos para lo que necesiten y para ofrecer esos productos, esa cultura, esa tradición que ostenta la provincia de Valladolid, por supuesto.
43 ediciones. Oye, Moisés, una duda más personal, ¿tú eres motero?
Yo era motero, pero el ambiente motero, era motero de joven, pero el ambiente motero me chifla, me encanta. Yo me pongo la chupa motera, me voy a la campa, y esa camaradería, esa hospitalidad, ese espíritu de concordia que hay allí, de compañerismo, lo respiro, me encanta, y seguramente que durante este fin de semana, si la agenda me lo permite, pasaré más de una vez por esos Pingüinos Arena, y el próximo fin de semana Motaulo, por supuesto, donde también la Diputación de Valladolid colabora, que ya iremos hablando.
Claro.
Pero de momento lo que tenemos este fin de semana es Pingüinos, y ahí estaremos, por supuesto, la Diputación de Valladolid, y a título personal Moisés ahí estará.
Qué bueno, pues allí nos veremos, porque aprovecho para decir que el viernes COPE Valladolid va a emitir su programación especial Pingüinos para estar del lado de la noticia, para estar del lado del gran evento motero, 43 ediciones de Pingüinos. Moisés Santana, diputado provincial del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo y presidente del Patronato de Turismo de la Diputación. Muchísimas gracias por sacar un rato para COPE.
A vosotros.
Chechi de Marcos, hay algo en ella que te calma en el acto, esa pequeña voz. Tú desde hoy camina erguida, tu colección de profecías hoy, y es otra línea. Llevan razón, tú no. construcción, de esquina a esquina, no hay redención. Sin agonía, llevan razón, tú no funcionas bajo presión. Ya nunca supe de qué.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Sabes cuánta agua consumen los municipios de nuestra provincia y cómo se distribuyen? Pues saberlo será posible gracias a los miles de contadores y sensores y sistemas de medición inteligente de agua que han sido instalados en nuestra provincia. Estos dispositivos van a enviar los datos a una plataforma común. Este es el objetivo del proyecto puesto en marcha por la Diputación de Valladolid bajo el nombre de Gesaguaval Virtual. Está destinado a la mejora de la eficiencia en el ciclo urbano del agua en la provincia, financiada con una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuenta con un presupuesto total de más de 9 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y para conocer más sobre este asunto, queremos saludar al diputado delegado del Servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua. Él es Fernando Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal?
¿Cómo funciona este proyecto de Gesaguaval Virtual y qué objetivo principal persigue en nuestra provincia?
Sí, pues como bien explicabas, la Diputación de Valladolid fue la beneficiaria de una subvención del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como bien decías, para la mejora de la eficiencia de todo el ciclo del agua, del ciclo urbano del agua en todos los municipios de la provincia de Valladolid. Y bueno, se concedió esta subvención al proyecto denominado Gesaguaval Virtual. Uh-huh. Y efectivamente tiene como objetivo principal llevar a cabo la digitalización del ciclo del agua, pues bueno, diseñando una estrategia, digamos, de digitalización de toda esa gestión del agua, creando un sistema de obtención de esos datos que nos permitan implantar un modelo de gestión eficiente de ese agua.
Claro.
Y bueno, pues esos datos obtenidos con dispositivos electrónicos pues serán procesados y facilitarán esa gestión del agua tanto a organismos de cuenca en lo relativo a esas captaciones del agua y de vertidos también, a la propia administración local, que es la gestora de esos abastecimientos destinados al consumo humano, y también pues a la administración autonómica en lo relativo a controles sanitarios. Y efectivamente pues esos objetivos se llevarán a cabo pues a través de esa instalación de contadores, de sensores, para una monitorización en tiempo real, y se controlarán con plataformas digitales esa gestión del agua y esa gestión de infraestructuras.
No deja de ser una gran apuesta de la Diputación de Valladolid. ¿Con qué presupuesto cuenta Gesaguaval Virtual?
Sí, pues es una apuesta importante. Desde luego, pues conseguimos una de las mayores subvenciones que se ha conseguido en España en cuanto a este tema. Son casi 10 millones de euros, 9.961.000 euros, creo recordar. Y bueno, es una subvención que es al 100% en todas las actuaciones que se realicen. Lógicamente no está incluido el IVA, que de eso se hace cargo la propia Diputación. Y bueno, es importante decir que el mantenimiento durante 5 años lo va a costear la propia Diputación y los ayuntamientos, pues que esto es lo importante para todos ellos, y para los que somos alcaldes, pues no realizan ninguna aportación.
Claro. ¿Qué tipo de tecnologías y dispositivos se van a instalar para ese proceso que has mencionado, ¿no? Para digitalizar el ciclo urbano del agua, y también cómo se van a gestionar los datos obtenidos?
Sí, pues tecnologías son varias en concreto, porque bueno, el ámbito territorial que abarca el proyecto pues es complicado, y la existencia de zonas con diferente cobertura, ¿verdad? Pues bueno, la provincia la dividimos en 6 zonas y hay 3 tecnologías diferentes. Una es Narrowband, basada en comunicaciones a través de tarjetas de telefonía móvil, más conocida, claro, y luego LoRaWAN y Wireless MBUS de 169 MHz, que son parecidas y consisten en un sistema de dispositivos que se controlan con antenas y comunicación de datos a través del municipio, que bueno, entre las 3, pues digamos que garantizamos esa comunicación de datos que llegue a las plataformas a nivel local y a la propia Diputación, y bueno, pues se tendrá que utilizar muchas veces, incluso en un municipio, diferentes tecnologías para poder dar cobertura a todos esos datos.
Claro. ¿Qué cobertura precisamente va a tener Gesaguaval Virtual en la provincia? Es decir, ¿qué porcentaje de población aquí en nuestra provincia se va a beneficiar de este proyecto?
Sí, pues son 169 municipios los que van a recibir ese proyecto, esa subvención, a través de la propia Diputación. Como te decía antes, son 6 zonas en las que se dividió la provincia y, bueno, básicamente incluye la mayor parte de los municipios, excepto los pertenecientes a abastecimientos como Campos Góticos o Vega Duero, que esos sí que son gestionados, el tema de la gestión del agua, por Somacil. Pero bueno, son 169 municipios, que son unos 22.000 contadores domiciliarios, prácticamente el 30% de los contadores de la provincia. Y bueno, pues llegamos a unos 75.000 abonados de la provincia.
Claro. Me hablabas, ¿no?, de que al final para los ayuntamientos es una gran ayuda, también para el ciudadano. Fernando, el que esté escuchando esta entrevista, que a lo mejor le está sonando esto un poco ajeno, ¿cómo crees que le va a beneficiar o cómo le explicarías el beneficio que tiene para la ciudadanía?
Bueno, pues para el propio vecino, lo bueno es que dispondrá de un conocimiento exacto de sus consumos de agua, pues pudiendo solicitar la evolución de los mismos en cualquier momento y conseguir realizar la emisión de recibos de forma mucho más automática y sin demoras de los plazos. En este caso, para los ayuntamientos es muy importante, pero lo más importante pues es sin duda la eficiencia, la reducción significativa del tiempo, de los costes de gestión, de ese consumo de agua y de esa eficiencia del agua, que es muy importante hoy en día. Todos sabemos la importancia que tiene el correcto consumo de agua, la detección de fugas, que es una de las partes que también va dentro del proyecto en los municipios. Pues tenemos que conseguir que en todos nuestros municipios seamos mucho más eficientes, que haya muchas menos fugas. Y bueno, esa telegestión pues nos podrá incluso para el propio vecino pues ser un tema importante. Pues hoy en día esa soledad no deseada pues que todos tenemos, pues podemos incluso ayudar con este tema. Parece que no, pero nos van a saltar alarmas las que cada alcalde, las que cada diputación quiera, o en este caso nuestra diputación quiera imponer, por ejemplo, un alto consumo de agua o un bajo consumo de agua, sí, en una vivienda. Nos va a hacer saltar una alarma de que algo pasa, algo ocurre, o hay una fuga, o algo ha pasado al vecino porque no ha consumido agua en un día o en varias horas. Entonces, bueno, son muchos detalles, muchas cosas que implantar que yo creo que van a beneficiar mucho esa eficiencia y la calidad de vida de los vecinos de nuestra provincia, desde luego.
Está claro. Y viene para quedarse este proyecto. Al final, Fernando, es una inversión a largo plazo que cambia nuestro modelo y nuestra forma de entender la gestión del agua.
Sí, desde luego, viene para quedarse. Es una primera fase porque, como te decía antes, llegamos a un 30% de esos contadores. Son muchos los contadores que hay en la provincia, pero poco a poco vamos a ir trabajando año a año para conseguir llegar a todos esos contadores, todos esos vecinos y abonados de la provincia, y a gestionar ese agua de una forma mucho más eficiente y que la calidad de vida de nuestros vecinos pues sea igual de buena en la provincia, en toda la provincia, igual en la capital que en los municipios. Eso es.
Pues esto es GES Agua Val Virtual, un proyecto ambicioso que supone un salto decisivo hacia la digitalización del ciclo integral del agua en la provincia de Valladolid, proyecto que impulsa la Diputación. Fernando Esteban, diputado de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, gracias por atender a COPE.
Muchas gracias, Ramón, un placer.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 2,89 €. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Tus ganas de jugar, solo soy yo, cuando sonríes no se